Pues bien, llegamos al momento donde tenemos la oportunidad de meditar en la palabra de Dios y continuaremos en un tema que comenzamos la última vez, que es la importancia de conocer la verdad de Dios revelada en su palabra. Estaba justamente leyendo antes de subir lo que el salmista David nos dice en el Salmo 138, versículo 2. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Noten lo que dice ahí. El nombre del Señor está a la misma altura, al mismo nivel que su palabra. Cuando alabamos a Dios, cuando honramos a Dios, honramos su palabra. Y cuando honramos su palabra, obviamente honramos a Dios. Dijimos la última vez que no existe posesión mayor o de mayor peso, de mayor importancia, el tesoro más grande en la vida de un ser humano que conocer la verdad de Dios. Esa es la cosa más valiosa que una persona pueda tener. Estaba hablando con un ex presidiario, justamente terminando el primer servicio, que nos visitó. Hace un año que ya está asistiendo a nuestra congregación en español y en inglés. Y me contaba que él se convirtió en la fosa, donde ponen ahí a los peores, por su mala conducta, en la penitenciaría mayor en West Los Angeles, creo que es. Y me contaba que uno de sus compañeros que estaba al lado en otra fosa, lo soltaron a él y tenía una Biblia, se la tiró debajo de no sé, una portezuela, lo que sea, y lo único que uno puede hacer en la fosa es leer, porque no se pasa ahí días sin hacer nada. Y me contaba esta, hace unos minutos, que abrió la Biblia al Evangelio de San Mateo, terminó de leer San Mateo, se postró delante de Dios, pidió perdón por sus pecados, dijo, yo creo en el Señor Jesucristo, Él es verdad, esto es verdad, y fue radicalmente transformado. La palabra de Dios hizo ese efecto. Qué impresionante que Él encontró lo más valioso que un hombre pueda tener, la verdad de Dios. Y decía que me había portado tan mal que dice que ni siquiera me daban de comer. Pero a mí no me importaba, porque yo tenía la verdad. Dios me salvó. Jesucristo es el Señor. No me importaba ni siquiera comer. Yo estaba cantando aleluyas al Señor, estaba cantando alabanzas a Dios, y no me importaba si comía o no comía. Para mí la comida era esta, con mucho entusiasmo. Bueno, la posesión más valiosa que un hombre pueda encontrar es la verdad de la palabra de Dios. Eso es evidencia de un testimonio obvio, evidente. Entonces, si ese es el caso, que la posesión más preciosa en la vida del ser humano es la verdad de Dios, el propósito fundamental de la iglesia entonces es, como dice Pablo en 1 Timoteo 3:15, ser columna y sostén de la verdad. Para eso existe la iglesia. No hay otra razón. Para eso estamos aquí sobre esta tierra. Y porque eso es cierto, entonces la tarea fundamental y responsabilidad primordial de los pastores de una iglesia local es predicar, enseñar, proclamar la verdad de Dios revelada en su escritura. Me decía este joven, yo andaba buscando iglesia, a ver dónde podía ser enseñado la palabra. Desde que vine acá no tengo que ir a ningún lado. Esta es mi iglesia. ¡Qué precioso! Estoy realmente sorprendido, pero gratamente sorprendido de ver cuánta gente nueva asiste a nuestra congregación. Personas que son nuevas en la fe, personas que son nuevas en medio nuestro porque han venido de otras iglesias, donde no estaban siendo expuestos a la palabra de Dios, y tal vez lo atractivo que de esta congregación, de esta iglesia, es justamente donde la palabra de Dios se enseña domingo tras domingo, miércoles tras miércoles. Solamente por curiosidad lo hice en el primer servicio. ¿Cuántos de ustedes han venido a esta iglesia en los últimos 3 años? Levanten su mano. Miren ustedes, aquellos que están al frente, dense vuelta ustedes. yo diría 40% de la congregación, el mismo porcentaje que en la primera hora, son nuevos en nuestra iglesia. Y la razón que están aquí y continúan estando con nosotros es porque la palabra de Dios está siendo enseñada y expuesta. Esta realidad me ha llevado en los últimos meses a enfatizar ciertos temas que provean razones bíblicas para enseñar el por qué hacemos lo que hacemos aquí en la iglesia. Entonces, este mensaje tiene en un sentido como punto fundamental o meta hablar a los nuevos, pero lo que estamos compartiendo con los nuevos es verdades, son verdades que cada uno de nosotros debemos continuamente repasar. Desde el comienzo, la iglesia cristiana tuvo como meta insustituible la enseñanza de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que la iglesia comienza allá en Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés. 3.000 almas se convierten. Nos dice que las 3.000 almas, el versículo 42, continuamente se dedicaban a la enseñanza, la doctrina de los apóstoles, la importancia de la palabra de Dios. Y cuando pasamos al capítulo 6, notamos que ya la iglesia había crecido en número más de 3.000 almas, posiblemente unas 5.000 cuando llegamos al capítulo 6. Y nos dice ahí el versículo 4 del capítulo 6, los apóstoles, los líderes de la iglesia, nosotros persistiremos en la oración ni en el ministerio de la palabra. Eso es primordial. Eso es insustituible en el ministerio de una iglesia cristiana. La enseñanza de la palabra. Entonces, la función de todo pastor, de todo líder en la iglesia es justamente esa, ser apto para enseñar. En ese capítulo 3 de 1 Timoteo, al cual me referí hace unos minutos, la iglesia existe para ser sostén y columna de la verdad. En el versículo 6 de este mismo capítulo nos dice Pablo que el que desea ser obispo, capítulo 3, el que desea ser obispo, buena cosa desea, pero es necesario que sea irreprensible y entre todas las virtudes y capacidades de un pastor, dice que sea apto para enseñar. Apto para enseñar. En otras palabras, que sea capaz de exponer la Escritura, explicar su contenido de tal manera que los oyentes la entiendan, vean sus implicaciones y apliquen sus verdades a su experiencia diaria. Eso es lo que hacemos como pastores a través de este púlpito y de todo lugar en esta iglesia donde la palabra de Dios se traza con precisión. La exponemos, la explicamos para que los oyentes la entiendan y vean lo que Dios demanda de ellos. Esta mañana quisiera que veamos juntos algunas razones del por qué la exposición bíblica es insustituible. Cuando hablo de exposición bíblica, tal vez sea un término un poquito desconocido para algunos, pero la exposición bíblica es simplemente la enseñanza a través de la Biblia, pasaje por pasaje, libro por libro, donde explicamos la palabra de Dios en el contexto donde ese libro fue escrito y en el contexto histórico donde ese libro fue enseñado o escrito o hablado. Eso es lo importante. Lo que queremos saber es lo que Dios quiso decir a través del autor bíblico en ese contexto particular. Porque eso es lo que determina el significado de lo que Dios dijo. No un invento o una interpretación curiosa que a mí se me ocurre en un momento donde se me prende una luz especial. No es ese. La exposición bíblica es trazar la palabra de Dios versículo por versículo, a través de toda la Escritura, en el contexto histórico y gramatical donde ese pasaje fue escrito. Eso es exponer la palabra de Dios. Y esta mañana quisiera que veamos razones por las cuales nosotros exponemos la palabra de Dios. Dios se ha revelado en un libro. Ese libro es la Biblia. Fuimos llamados a predicar. Como predicadores, cada uno de nosotros que fuimos llamados al ministerio y somos ministros de un libro. Predicamos lo que Dios dice en este libro a todos los hombres, tanto aquellos que no conocen a Dios como aquellos que ya le pertenecen a Dios. Como líderes y maestros en la iglesia, nuestro mandato es simple. Pablo le dice a Timoteo, su colega en el ministerio, en su última epístola que Pablo escribió, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ese es un mandamiento claro. Es un mandamiento muy significativo a la luz de que esta fue la última carta que Pablo escribió. Posiblemente cuando él escribió estas palabras, pasaron 3 semanas y él fue martirizado en Roma. Fue degollado. O sea, estas son las últimas palabras del apóstol, sabiendo que pronto era su partida. Eso es importante de saber. Pero ese mandato a Timoteo se convierte en un mandato a todo hombre de Dios a través de la historia cristiana. Predica la palabra. Predica la palabra. No existe en todo el Nuevo Testamento otro mandamiento que nos exhorta a hacer otra cosa en el ministerio, sino predicar la palabra. Este es el llamado obligatorio, el llamado apremiante de todo siervo de Dios. No existe otro llamamiento mayor sino el de predicar la palabra, explicar a los hombres esta revelación de Dios y enseñarles lo que significa, teniendo en cuenta, como dije, el contexto en el cual esa palabra fue escrita. Esto se logra por medio de 3 pasos generales que contestan 3 preguntas. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué significa lo que dice? ¿Y qué implicaciones tiene ese pasaje para mi vida? Eso es lo que tratamos de lograr y contestar a través de toda meditación bíblica. Lo que buscamos es que la gente entienda lo que la Escritura dice, qué es lo que significa, y que ellos vean las implicaciones que ese pasaje tiene para su vida. Por supuesto, las aplicaciones cada uno de nosotros las hacemos a nuestra situación particular. No podemos aplicar una verdad bíblica a cada persona y cada situación particular, porque no se puede lograr. Pero sí enseñamos lo que dice, lo que significa y qué implicaciones tiene eso para la vida. Por ejemplo, la Biblia dice, no mintáis, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué quiere decir no mentir? Bueno, no mentir quiere decir no torcer la verdad, no cubrir la verdad, no decir algo que la manipulea. No debo mentir, como cristiano, no debo mentir en ningún momento. Pero no solo en palabras. ¿Qué quiere decir mentir? Uno puede mentir de varias maneras, y es ahí donde viene la aplicación personal. La Biblia dice, no mintáis. Pregunta, ¿en qué áreas puedes tú mentir o yo puedo mentir? Por ejemplo, maneras de mentir, distorsionar, echarle mucha crema al taco. De tal manera que decimos una cosa que es tan exagerada que no es la verdad. Eso es mentir. Declarar cosas que no son. Exagerar. ¿Qué tal cuando viene el momento de escribir en esas formas la declaración de impuestos en abril? Uno puede mentir. Y uno piensa, bueno, yo no miento, Henry. Bueno, pero si tú te pones a pensar si que la exageración es mentira, que la exagerar es mentira, que uno puede mentir de esta manera o de la otra, entonces tú puedes decir, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor yo tengo que ponerme ese saco y decir, bueno, tal vez yo tengo que fijarme en eso. Por eso decimos que no aplicamos la enseñanza a cada situación, pero damos la verdad, lo que significa, y permitimos que cada uno de ustedes llegue a cierta conclusión. ¿Qué quiere decir eso para mí? Eso quiere decir que en mi vida esto debe cambiar o esto debe ser así o asá. ¿Por qué es importante entonces predicar expositivamente a través de la Biblia en su contexto? Quiero que veamos algunas razones muy, muy apremiantes. Es importantísimo predicar a través de la Escritura como lo hacemos, porque de no ser así los resultados son realmente negativos. Muy negativos. En primer lugar, la primera consecuencia negativa de no exponer la Biblia es que usurpa la autoridad de Dios sobre la mente y el corazón de los que escuchan. Si no enseñamos la Biblia como la Biblia fue escrita y revelada, lo que estamos haciendo, estamos usurpando la autoridad de Dios sobre la mente y el corazón de los que escuchan. Yo como pastor voy a tener que rendir cuentas a Dios por el cuidado que he tenido del rebaño. Yo estoy convencido que la palabra de Dios, que la realidad fundamental que debo establecer sobre la vida de cada creyente, es que Dios tiene autoridad absoluta sobre sus mentes, sobre sus corazones. La verdad de Dios es soberana, la verdad de Dios es absoluta, no mis ideas, no mis preferencias. La palabra de Dios es la que debe reinar en nuestras vidas. La palabra de Dios es la única que tiene autoridad. Y si yo enseño otras cosas y predico otras cosas o tuerzo lo que la palabra de Dios dice, estoy usurpando entonces la autoridad de Dios que Él solo debe tener con otras cosas. Me estoy poniendo en lugar de lo que es autoritario. Lo único que es autoritario aquí es lo que Dios dice. Entonces, el no trazar la palabra con precisión, no enseñarla expositivamente, causa que usurpemos el lugar que solamente a Dios le pertenece. Y por supuesto vivimos en una época donde la gente no piensa que hay autoridad. No les gusta hablar de autoridad. La gente en general piensa que cada uno es su propia autoridad. ¿No es cierto? Que yo soy el capitán de mi vida. ¿Han escuchado eso? Y yo determino lo que es autoridad. Que nadie me venga a decir lo que está bien, lo que está mal, lo que es verdad o mentira. Y existe hoy en día un rechazo completo de un estándar de conducta, un estándar de moralidad. Por eso en la sociedad en general en que vivimos, la gente acepta cualquier cosa y es tolerante de las cosas más torcidas. ¿No es cierto? Póngase usted a hablar en contra de ciertas manifestaciones de homosexuales o cosas que se aceptan en la sociedad como algo normal. Inmediatamente se le vienen encima aquellos que dicen, no, pero qué intolerancia. Entonces, hay un estándar de conducta, hay una ley, hay un Dios que determina qué es autoritario y se encuentra todo eso en su palabra. Cada uno quiere ser su propia ley, pero no es así. Cuando vamos a la Escritura vemos que Dios es soberano, que Él es absoluto y que Él ha hablado en su palabra. Vemos que la palabra declara ser la verdad, no está abierta al debate. Lo que dice es autoridad final. Como predicador, entonces, mi función es enseñar lo que Dios dice y mover a los oyentes a someterse a esa autoridad revelada en este libro, su palabra. En un sentido, la función de un predicador bíblico es acorralar a los oyentes con las implicaciones de la palabra de Dios de tal manera que no puedan evadirse. Es llevar a los oyentes a través del proceso de ver el significado del pasaje, observar lo que dice y ver que esto es razonable, que es realmente verdad y que tiene autoridad sobre sus vidas. Eso es lo que hacemos. Por eso cuando enseñamos un tema, una doctrina particular, traemos muchas referencias bíblicas para demostrar que lo que se enseña no se limita a ese pasaje, sino que esta verdad se encuentra apoyada a través de toda la Biblia. Por eso nos referimos a varios pasajes. Cuanto más podemos apoyar una verdad bíblica a través de la Escritura, más impacto tendrá esa verdad entonces en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces el propósito de predicar exponiendo la verdad de Dios es que ésta sea la autoridad final y absoluta en los que escuchan. Dios es el único que tiene autoridad y Él nos ha enseñado y revelado su autoridad expresada en su voluntad, en su palabra, que es la Biblia. Entonces yo no puedo usurpar eso con otras cosas. En segundo lugar, una segunda razón, mejor dicho, por predicar expositivamente o a través de la Biblia es que si no lo hacemos, estamos usurpando ahora el señorío de Cristo sobre su iglesia. Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia, ¿no es cierto? En Efesios capítulo 4, versículo 15, Pablo dice que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros, creyentes, somos miembros de su cuerpo. Por lo tanto, no actuamos independientemente de la cabeza. La cabeza es la que manda. La cabeza de la iglesia es Cristo. Por eso en el versículo 16 de Efesios 4, de quien todo el cuerpo, Jesucristo, habla del cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esta realidad es fundamental. Jesucristo es el Señor de la Iglesia y la única manera que Él ejerce su señorío en la Iglesia es por medio de su voluntad expresada en su palabra. Él habla a su Iglesia por medio de la Escritura. Todo lo que conocemos acerca de Jesucristo se encuentra en la Escritura. No hay varias cabezas en la Iglesia. Hay una sola cabeza. Ninguna persona tiene el derecho de autodenominarse cabeza de Iglesia, porque no hay varias cabezas, hay una sola cabeza. El Papa no es la cabeza de la Iglesia, ningún líder religioso es la cabeza de la Iglesia, ningún gobernante o rey es cabeza de la Iglesia, como en el pasado algunos se autodenominaron cabeza de la Iglesia, como lo fue Enrique VIII en Inglaterra, y aquellos que no se sometían a él por ser cabeza de la Iglesia, él les cortaba la cabeza. En otras palabras, pagaban con sus vidas. El punto es que existe una sola cabeza y esa cabeza es el Señor Jesucristo. Y otra vez repito, la única manera que la Iglesia puede conocer lo que la cabeza dice y desea de ella es escuchando lo que Cristo dice en su palabra escrita. Entonces, como pastores de la Iglesia, líderes de la Iglesia, fuimos llamados a predicar y enseñar lo que el Señor dijo y delegó a sus apóstoles enseñar. ¿Ustedes recuerdan en la Gran Comisión? Señor Jesús, este es el último mandato a sus apóstoles. Les dice, id por todo el mundo, hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Nuevo Testamento es justamente la revelación de todo lo que el Señor Jesús les enseñó. Y ahora lo tenemos escrito en este libro, el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 2, versículo 20, Pablo nos recuerda que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles, la enseñanza apostólica y profeta, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Si esto es cierto, entonces la función de todo predicador es explicar lo que Dios ha revelado, lo que Cristo ha enseñado a través de la doctrina apostólica que se encuentra revelada en el Nuevo Testamento. Cuando leemos el Nuevo Testamento, cuando enseñamos el Nuevo Testamento, estamos enseñando acerca de Cristo. Otra razón de predicar expositivamente es porque, de no ser así, entorpecemos la obra del Espíritu Santo. Si no trazamos la Escritura con cuidado a través de la Escritura, estamos entorpeciendo la obra del Espíritu Santo. Algunos de ustedes dirán, bueno, ¿qué quiere decir eso? ¿Por qué dices eso? Doy una ilustración. Ustedes han estado, posiblemente yo he estado en varias ocasiones en algún servicio, algún evento especial donde varios evangélicos o muchos evangélicos se reúnen. ¿Y qué es lo que se observa ahí? ¿Qué es lo que uno puede experimentar en esos contextos? ¿Algarabía? ¿Música tan voluminosa que aturde? ¿Algún predicador que habla fuerte, a veces con gritos? Pero en ningún momento la Escritura se abre y es explicada, es expuesta, sino que se escuchan ideas, comentarios que vienen del predicador. En un ambiente así de algarabía, muchos dirían y muchos creyentes concluyen, eso es evidencia de que el Espíritu Santo está ahí. No, no es ninguna evidencia que el Espíritu Santo está ahí. La realidad es que en estos contextos no existe ninguna obra espiritual porque la única manera que el Espíritu Santo trabaja es por medio de la palabra de Dios, que Él mismo inspiró. El Espíritu Santo trabaja a través de la palabra de Dios. Ustedes recuerdan que Pedro nos dice que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda escritura, dice Pablo, es inspirada por Dios, por el Espíritu de Dios. Y por lo tanto, Dios obra por su Espíritu a través de la Escritura. ¿Cómo lo hace? El Espíritu Santo utiliza la palabra regenerando y dando vida a los pecadores. Dice Pedro en 1 Pedro 1:23, siendo renacidos o habiendo sido regenerados, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, ¿cómo? Por medio de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Nadie puede ser regenerado, nacer de nuevo en un vacío. Siempre está la palabra de Dios en ese proceso, y el Espíritu de Dios utiliza la palabra de Dios para traer regeneración. Me decía este muchacho con quien hablé hace un rato que les comenté, la única razón que él vino a los pies de Cristo es por medio de la palabra de Dios, por medio de la lectura de Mateo en su caso. Fue la palabra de Dios que causó en él que el Espíritu Santo usara esa palabra y fuera regenerado. El Espíritu Santo también utiliza la palabra para edificar y madurar a los hijos de Dios, a los creyentes. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Primera de Pedro 2:2 reitera lo mismo. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Entonces el Espíritu Santo siempre obra por medio de la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que en un evento de estos que les describí haya una gran multitud de cristianos y algunos que simplemente se llaman cristianos, que estén disfrutando de un momento alegre, que estén disfrutando tal vez de todo lo que se observa alrededor, un evento particular, un concierto de música? Algunos piensan que si este es el ambiente y mucha efervescencia, como dije, algún predicador que hable con muchos gritos y énfasis, etcétera, y se digan un montón de cosas y el público diga aleluya de vez en cuando, que eso es evidencia que el Espíritu Santo está ahí. No, Señor. El Espíritu Santo solamente obra por medio de la palabra, salvando a pecadores y edificando a aquellos que pertenecen a Dios. Es la palabra de Dios que hace la palabra, que hace el efecto. El Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para llevar a cabo su obra. Entonces, predicamos la palabra para que la autoridad de Dios domine sobre cada uno de nosotros, que el señorío de Cristo sea supremo sobre esa iglesia, sobre su iglesia, y el poder transformador del Espíritu Santo lleve a cabo a su obra en los corazones de los oyentes. Pero por eso predicamos la Escritura y la enseñamos de la manera que la enseñamos. Otra razón por predicar expositivamente es porque si no lo hacemos, demostramos falta de sometimiento a la Escritura. Cuando lo decimos de esta manera, alguien dirá, bueno, yo soy cristiano, yo me quiero someter a la Escritura, y usted puede decirlo en otros contextos, y otros cristianos dirán, yo soy cristiano, yo me quiero someter a la Escritura. Pero cuando una iglesia, cuando pastores en una iglesia no enseñan cuidadosamente a través de la Escritura, están indicando con ello falta de sometimiento a la Escritura. Como predicador, yo busco, por medio del estudio de la palabra, conocer más y mejor a Dios, conocer más su voluntad y someterme primero personalmente a esta palabra. Y en la medida que voy descubriendo las verdades de Dios en su palabra a través del estudio, poder compartir eso con otros, para que otros también experimenten lo mismo. Eso es lo que Pablo le dice a los ancianos pastores de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Por tanto, tened cuidado de vosotros y del rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Un pastor no estudia para dar un sermón. Bueno, un pastor que esté consciente de su llamado. No estudiamos para dar un sermoncito, no damos un bosquejito, un par de palabras y ahí tiramos lo que nos viene a la mente. Estudiamos para conocer mejor a Dios. Estudiamos para someternos más a su palabra. Estudiamos para crecer espiritualmente y como resultado de ese crecimiento que a veces es lento, enseñar a otros también. Pero la única manera de hacer eso es conociendo más y mejor la Escritura. No crecemos en el conocimiento de Dios y su verdad, así en el aire. Crecemos a través de la Escritura. Enseñamos la Biblia usando como base nada más que la Biblia. No enseñamos temas particulares que nos caigan bien, gustos culturales, no dependemos de métodos, de mercadeo, esquemas que vienen de un contexto social en que vivimos, no enseñamos opiniones de expertos, como algunos dicen, el doctor so-and-so dijo, ¿y a mí qué? La pregunta es, ¿qué dice la Escritura? Enseñamos y explicamos la Escritura con el propósito primero de someternos a lo que Dios manda en ello. He estado en eventos donde el predicador dice, bueno, yo recibo del Señor iluminación y en este momento estoy escuchando que Dios me dice, ¿sabe qué? Ese es el código para decir no estudié. No tengo ni idea de lo que voy a decir. Pero muchos lo hacen. Otra razón que predicamos expositivamente a través de la Biblia es porque el no hacerlo previene al predicador del efecto santificador de la palabra en su propia vida. Otra vez, volvemos a lo que vimos ya en Hechos 20, 28. Tened cuidado de vosotros, Pablo dice a los ancianos, y del rebaño. Es imposible cuidar al rebaño, enseñar al rebaño sin primeramente no cultivar nuestra propia vida. La única manera de lograr eso es por la palabra de Dios y su efecto transformador más y más santificando nuestra propia vida. Y ese es un proceso continuo. Es un proceso que no terminará hasta que estemos en la presencia del Señor. Un anciano, un pastor, debe antes que nada ser un individuo que se caracteriza por ser irreprensible. ¿Se acuerdan? Pablo le dice a los ancianos, o a los que desean ser ancianos, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Magnífico, precioso. Pero un obispo debe ser, antes que nada, irreprensible. En otras palabras, que no haya algo en su vida que apunte y que lo descalifique de ser una persona dirigiendo la iglesia. Tristemente, esa virtud, ese requisito, no ni siquiera se tiene en cuenta en muchos contextos donde se eligen pastores y se autodenominan pastores. Santiago dice, en un tono muy sobrio, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. No es cuestión de pararse a hablar y decir cosas y enseñar a otros, si en nuestra vida no nos distinguimos por ser una persona irreprensible. No perfectos, ¿me entienden? Porque todos tenemos defectos. Ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos cositas. Pero me refiero a irreprensibilidad donde exista algo que obviamente nos descalifique de ser pastores o maestros. A eso nos referimos. Tristemente hay pastores hoy en iglesias que han traído vergüenza al Evangelio, han traído reproche al Evangelio, al Señor, a la iglesia, porque sus vidas son y no son irreprensibles. En algunos casos son positivamente impías. Y la única manera de vivir irreprensiblemente es estar sumergido en la palabra, día a día, semana a semana, mes a mes, siendo expuesto a la obra santificadora de la palabra en nuestra propia vida. No sé si les ha pasado, salimos de viaje por H o por B, pasamos un día tal vez sin leer la palabra como debemos leerla, estudiar, tener tiempo para meditar, y tal vez al otro día hay muchas actividades y lo mismo sucede y nos sentimos como que estamos perdiendo vitalidad. A mí me sucede. Y somos más expuestos a tentaciones cuando no estamos sumergidos en la palabra de Dios. Personalmente la palabra de Dios ha servido a través de todos estos años como el medio que Él ha utilizado para prevenir el pecado en mi vida. Cada uno de nosotros somos tentados. Los pastores sufren el mismo tipo de tentación que cualquier creyente. Pero lo único que frena el caer es estar sumergido en la verdad de la palabra de Dios. El salmista lo expresa de esta manera, el Salmo 119, que ustedes conocen bien, el versículo 11, En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. O sea, lo que nos frena de pecar es justamente mantener en nuestra mente y nuestro corazón la palabra de Dios continuamente. O somos presa de todo tipo de tentación, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo voy a resistir firme en la fe si ni conozco ni me preocupo en sumergirme y familiarizarme con la palabra de Dios? No puedo resistir al diablo. Entonces la palabra de Dios atesorada en el corazón continuamente es lo único que nos previene de caer en pecado. Por eso la enseñamos continuamente, positivamente, versículo por versículo, para que eso suceda y ocurra también en la vida de los oyentes, que estén protegidos por la palabra. Otra razón que debemos predicar y enseñar, explicando lo que Él dice en su palabra, es porque el no hacerlo remueve la profundidad espiritual y la alabanza genuina en el alma de los creyentes. Permítame explicar. La única manera de adorar a Dios como Él lo merece es si le adoramos conforme a lo que Él mismo ha revelado acerca de su persona. Tenemos que adorar y debemos adorar al Dios de la Biblia, no a un Dios inventado, no a un Dios que es una caricatura de lo que la Biblia dice. Ese no es el Dios de la Biblia, es un Dios inventado. Entonces, esa alabanza que sucede en el contexto que estoy describiendo es una alabanza espuria, es una alabanza superficial, no es una alabanza verdadera. Dios se revela por medio de lo creado. Romanos 1:20 nos dice que desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Dios se revela a través de su creación. Pero eso no es suficiente para conocerle a Él personalmente. Por eso Dios se revela a través de su palabra. Dios se revela específicamente por medio de su palabra. Por eso Pablo dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Es solo por la palabra de Dios que llegamos a conocerle profundamente. Y para que un creyente pueda adorar a Dios profundamente, debe conocer su verdad profundamente. Yo no puedo conocer a Dios a menos que Él se revele, y Él lo hace en su creación, pero lo hace específicamente por medio de su palabra. Por eso Él dice que su palabra y su nombre están por sobre todas las cosas. Si ese es el caso, otra vez, volvemos a lo mismo, la tarea de un pastor es explicar la revelación escrita de Dios, de tal manera que lleve a los oyentes a conocer a Dios más y mejor, y como resultado le adoren de una manera digna de Él, digna de Dios. Cuando la gente viene a la iglesia, debe escuchar las profundidades de la palabra de Dios, de tal manera que puedan decir en su interior, como algunos me lo han dicho en persona, yo no había escuchado esa verdad antes con tanta claridad. No había observado esa verdad, aunque antes había leído ese pasaje. Estoy aprendiendo verdades que no conocía. Eso viene como resultado de trazar la palabra de Dios con precisión. Y esta realidad debe llevar a esa persona a alabar a Dios y decir, Señor, te doy gracias. Te alabo y te bendigo, porque te estoy conociendo mejor por medio de la enseñanza, por medio de tus siervos. Me gozo en la verdad. Te alabo, te bendigo por tu verdad. Eso debe causar alabanza automática en nuestro corazón cuando leemos, estudiamos la palabra de Dios y vemos verdades. Señor, me doy cuenta. Eso ahora tiene un significado especial para mí. Al estudiarla, te alabo por eso. Inmediatamente la alabanza se eleva a Dios. Cuando estamos expuestos a la enseñanza sistemática de la palabra por medio de siervos de Dios, esto nos debe llevar a alabar a Dios de una manera distinta. Por supuesto, eso no puede ocurrir en los contextos donde la palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios es totalmente secundaria, o alguien se para a decir algo y salpica su charla con dos o tres pasajes, jamás explicando ninguno de ellos. O si los explica, los explica mal. Eso no es verdad de Dios. Si explicamos la palabra de Dios mal, eso ya no es verdad de Dios. Es un invento. Entonces, lo único que tiene poder para impactar el alma y movernos a la adoración verdadera es la exposición de la palabra de Dios. Y qué precioso es conocer las doctrinas de la palabra de Dios, las doctrinas que tienen que ver con la salvación, la doctrina de la soberanía de Dios, el hecho de que Dios me escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, el hecho de que mi salvación no tiene nada que ver con mis obras, tiene que ver con su soberana voluntad, su misericordia, su gracia, que me fue concedida en Cristo Jesús antes de la eternidad, 2 Timoteo 1:9. Eso debe traer, Señor, alabado sea tu nombre. No fui salvo por lo que viste en mí, ni por mis obras. Ni me mantengo salvo por mis obras. Es por pura gracia, por pura misericordia. Lo que significa estar en Cristo. El hecho de haber sido transferido del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, Jesucristo. ¡Qué preciosa verdad! El hecho de que hemos sido justificados por fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios nos cubrió con su propia justicia y nos ve en Cristo Jesús cubiertos de su propia justicia. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros llegásemos a ser, ¿qué? Justicia de Dios. ¡Noten eso! Justicia de Dios en Él. Por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién se va a atrever a acusar a alguien que Dios mismo, el juez del universo, declara justo? La respuesta es, nadie, nada. Eso debe traer en nuestro corazón alabanza. Pero si eso nunca se enseña, y se enseñan disparates en su lugar, ¿qué alabanza va a traer? La alabanza que surge en estos contextos es espuria, es superficial, es puro ruido. No tiene ningún sentido, porque no viene del corazón. ¿Cómo vamos a conocer al Señor si no somos expuestos a su verdad? La respuesta es, no vamos a conocerle ni entenderle. No podemos entender a Dios sin conocer su palabra. Y la mayoría de las iglesias donde la Biblia no se expone experimentan entonces ese tipo de adoración superficial, que en la mayoría de los casos, como mencioné, es puro estímulo emocional pasajero. ¿Basado qué? En música, el medio ambiente, luces, etc. Otra razón que por la que enseñamos a través de la Biblia positivamente es porque si no lo hacemos, no estamos hablando completamente en nombre de Cristo. Les leo lo que Pablo dice en 1 Corintios 2 y les explico. 1 Corintios 2, 14 al 16 dice, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender porque se disciernen como espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién ha conocido, noten esto, la mente del Señor para que le instruya? Dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Los creyentes, los que hemos sido regenerados, tenemos la mente de Cristo. ¿Y dónde se encuentra la mente de Cristo? En su palabra. La mente de Cristo, expresada su voluntad, se encuentra en su palabra. Y nosotros predicamos la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, que es en la palabra de Dios donde encontramos la mente de Cristo. ¿Qué es mi responsabilidad como predicador? Hablar la mente de Cristo sobre todo tema, todo lo que Cristo diría sobre cualquier tema, cualquier situación personal, social, ministerial, cualquier doctrina. ¿Cómo voy a poder enseñar acerca de lo que Cristo dice si yo no conozco su palabra? Donde su mente se revela ahí. Demasiados predicadores en las iglesias contemporáneas son faltos de conocimiento bíblico. Tal vez conocen la cultura, tal vez sean astutos, carismáticos de personalidad, desean que la gente les admiren, pero no hablan la mente de Cristo porque no trazan con precisión la palabra de verdad. Y el resultado de esa ignorancia bíblica por parte de sus líderes, entonces es una iglesia superficial. Todo individuo que desea ser pastor y ordenado al ministerio debe, por sobre todas las cosas, conocer la palabra de Dios. Por eso en el seminario aquí, el único currículo es la palabra de Dios. Todo lo que se enseña es la palabra de Dios. Las lenguas originales. El significado de cada libro, cada pasaje, es la palabra de Dios. Es lo que tratamos de hacer a través de IREX, no tan profundamente como en el seminario, el Instituto de Expositores Bíblicos, aquí en nuestra iglesia, que dirige nuestro hermano Josías Graman, es lo que tratamos de hacer. Enseñarles la palabra de Dios. Y si alguien quiere ser llamado a servir en la iglesia como líder, por sobre todas las cosas debe conocer la palabra de Dios. Si yo soy un ministro de Jesucristo, que lo soy, porque he casado a varios, y cuando casamos nos dice: yo como ministro del Señor Jesucristo os pronuncio marido y mujer. Bueno, si yo soy ministro de Jesucristo, y lo soy, yo debo estar preparado para hablar como si Cristo hablara, porque yo le represento aquí en la tierra. Otra razón, y la final: debemos predicar expositivamente, porque si no lo hacemos, menoscabamos con nuestro ejemplo el beneficio espiritual que el estudio de la palabra trae sobre el creyente. La reacción de los creyentes, cuando alguien se para y obviamente no ha estudiado y dice cosas que son disparatadas, la reacción de los que escuchan es: bueno, si el pastor no estudia, ¿para qué voy a estudiar yo? Si la Biblia no es importante para él, ¿por qué va a ser importante para mí? Es obvio. Un pastor que no traza con precisión la palabra, que no se esfuerza en entender y proclamar la verdad de Dios revelada en la Escritura, es un pésimo ejemplo a los creyentes, al rebaño. La gente nunca va a ser motivada a estudiar la palabra si ellos mismos, los pastores, no la estudian. Y reflejan que no la estudian. ¿Qué dice Oseas? El pueblo será como su sacerdote. Claro. Las ovejas son como sus pastores, ni más ni menos. Si los creyentes no estudian ni se dedican a conocer mejor a Dios por medio de la Escritura, se están desnutriendo y nunca crecerán en madurez. Y sin embargo, nosotros enseñamos para que justamente ese sea el resultado. Que la palabra les influya y sea la nutrición que ellos reciben para crecer en madurez. Señor Jesús dijo: no de solo pan vivirá el hombre. Si yo como pastor no estudio y reflejo eso en mi enseñanza, entonces estoy dando un terrible mensaje, enviando un terrible mensaje a la congregación, diciendo que otras cosas son más importantes. Bueno, la otra cara de la moneda es donde la Biblia se enseña con pasión desde el púlpito. Inevitablemente la Biblia se convierte en la pasión de los que escuchan la palabra que es expuesta cada vez que nos reunimos. Y gracias a Dios en esta iglesia estamos creciendo en número, pero estamos creciendo en profundidad, estamos creciendo en madurez. La mayoría de ustedes son conscientes de esta realidad, porque están observando que cada individuo que se para en este púlpito, ya sea en inglés o en este púlpito, son individuos que trazan con precisión la palabra de verdad. Entonces, eso es tan vital, tan importante. Domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cada vez que nos reunimos, trazar la palabra, enseñarla expositivamente. Exponer a los hombres y mujeres a la palabra de Dios. Es la palabra de Dios expuesta por hombres de Dios que causa ese efecto. El efecto es que cada uno de ustedes es cada día más sensible a dedicar tiempo para estudiar, ¿saben? Eso se nota, ¿saben cómo? Se nota de varias maneras. Se nota en la forma en que ustedes conversan unos con otros, conversan conmigo. Se nota en el hecho de que terminando cada servicio ahí hay una cola esperando comprar libros que les ayuden a conocer la palabra de Dios más y mejor. Escuchar CDs, comprar CDs, etcétera. Son cosas que nos dan evidencias de que nuestra congregación está creciendo en madurez. Bueno, eso es realmente gratificador para nosotros que predicamos la palabra. Bueno, doy gracias a Dios por esta congregación, por ustedes, el crecimiento que el Señor nos está dando, no solamente en números, sino en madurez, y es una bendición ser parte de esta iglesia. ¿No les parece? Vamos a dar gracias a Dios. Te damos gracias, Padre, por esta oportunidad más que nos diste de meditar en tu palabra, meditar en los beneficios de conocer tu palabra profundamente, y Señor, lo cual nos lleva a adorarte con mayor profundidad también. Te alabamos y te bendecimos. Tú quieres, Padre, adoradores que te adoren en espíritu, pero también que te adoren en verdad. Señor, gracias por habernos dado tu verdad revelada en tu palabra, la cual podemos abrir, leer, meditar, estudiar y crecer por medio de ella. Bendice a cada persona aquí en este lugar. Llévanos con bien y paz a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.